Padre, toma control de ahora la clase de la escuela dominical. Concluiremos la lección 2, iniciaremos la lección 3. Sé con nosotros, enséñanos, edifícanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada hablábamos en la lección número 2 de el estudio de la teología bíblica, un método de estudio. Creemos que es el método más útil para predicar, fíjense lo que digo, predicar y enseñar la palabra de Dios, porque el mismo método ve, estudia la Biblia en su plenitud y deja que las doctrinas que nosotros tenemos vengan directamente de la Biblia sin poner nuestros pensamientos. Resumiendo en pocas palabras, ¿cómo yo llevo a cabo un estudio de teología bíblica? Hay un tema en particular. Y hay una ley, que no mencioné la semana pasada en la lección, pero lo que se le conoce como la ley de la primera mención. Es muy importante la primera ocasión en que la Biblia menciona sobre un determinado tema. Sobre un determinado tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar del amor, el tema del amor. Hay mucho en la Biblia, hay varios pasajes, en sí, hay libros particulares que nos hablan del amor. Capítulos, 1 Corintios 13, 1 de Juan, 3, 4, no, 5 nos habla del amor. Pero si yo quiero enseñar del amor, quiero aprender, entender, no solamente voy, en 1 Corintios 13, y porque ahí está el capítulo del amor, solamente eso. Y lo tomo el capítulo 13 y lo saco completamente de todo su contexto y estudio. ¿Voy a aprender algo? Sin duda que voy a aprender algo. Pero no voy a aprender toda la plenitud de lo que eso implica. ¿Saben que la primera ocasión que se usa la ley de la primera mención? La ley de la primera mención es bien importante. La primera ocasión que se usa la palabra amar en la Biblia es en el versículo que está aquí a mi espalda. Es la primera vez. ¿Nos enseña este versículo acerca de lo que significa amar a Dios? Uy, la ley de la primera mención es, en un versículo, es como si estuviera en una cápsula. En una cápsula, toda esa verdad integrada. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué debo tomar? ¿Qué es amar a Dios? Es darle a Dios aquello que más amo. Dárselo en una entrega. Entonces, de ahí y empiezo a ver las ocasiones en que se menciona ese tema en un orden progresivo, porque al Espíritu Santo le plació revelarlo en ese orden progresivo. Es como si yo me sentara, ¿verdad?, como maestro o ante un maestro de matemáticas, y el maestro de matemáticas me va a enseñar primero que hay aritmética, todo, porque ese es el orden. No va a empezar primero con algo que no tengo las bases. Y el Espíritu Santo así lo ha hecho. Creemos que hay un propósito en ese orden o en esa progresión bíblica. Hay un propósito, no solamente un versículo aislado acá, no, hay un orden. Entonces esto es lo que hace la teología bíblica, tomar la revelación de una verdad en su progresión o en su revelación progresiva por el Espíritu Santo para enseñarnos. ¿Ok? Entonces es una rama de la teología que trata sistemáticamente con el progreso histórico de la revelación de Dios tal como se ha establecido en la Biblia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del estudio de la teología bíblica? Ahí dice nuestra lección 2, número 4. La teología bíblica ve la doctrina en su contexto histórico. Ve la doctrina en su contexto histórico. El no ver la doctrina desde su perspectiva histórica es una seria debilidad de la teología sistemática, ya que frecuentemente el sistema teológico es el que determina el significado de un versículo o pasaje en lugar que el pasaje moldee el sistema. Entonces, ¿cuál es un beneficio del estudio de la teología bíblica? Ve la doctrina en su contexto histórico. Ahora, letra B, basa la doctrina, Lo que yo voy a creer con respecto a determinado tema basa esa doctrina en la revelación progresiva, como les estoy diciendo, y total de la palabra de Dios. Y no solo en unos versículos exclusivos. Acomoda lo espiritual con lo espiritual de acuerdo al contexto del versículo, del pasaje y de toda la Biblia. Exhibe el crecimiento progresivo de las verdades de la Biblia. Entonces, así lo presenta, una revelación progresiva. Letra C, imparte nueva vida y frescura a la verdad al mostrarla en su composición histórica original. Una verdad no se ve así tan llana como, ah, ok, esto sí, no, pero ¿qué ramificaciones hay más? Hay de esta determinada verdad. ¿Qué pasajes? Por ejemplo, a veces estamos acostumbrados que, digo, estamos acostumbrados a escuchar o que un determinado tema siempre se va al mismo pasaje. Y se le enfatiza. Y qué bueno, ¿verdad? Uy, pero hay mucho más en la palabra de Dios con respecto a una determinada verdad. Hay verdades que están escondidas debajo de la superficie, que están en la mente del Señor. Muy bien. Letra D. Nos lleva a la teología bíblica a una perspectiva verdaderamente bíblica de las doctrinas de la palabra de Dios y a evitar, esto es bien importante, la teología bíblica nos ayuda a evitar limitar la doctrina o las verdades de la Escritura a la presuposición personal de un individuo o de un sistema teológico. Yo no voy a limitar lo que dice la palabra del Señor porque tal sistema teológico lo dice, tal denominación lo dice, o tal persona dice esto. No, voy a dejar que la Biblia hable por sí misma. Asimismo, guía a que nuestra predicación y enseñanza sea bíblica y no emocional. A veces se espiritualiza mucho, y yo sé que tenemos que tener cuidado con esto, y no, al hablar yo de esto, tampoco quiero decir que no hay verdades en el Antiguo Testamento que no tienen un sentido espiritual. Hay una contra, ¿cómo se llama? Un antitipo en el Nuevo Testamento donde yo puedo aplicar espiritualmente una verdad antiguo testamentaria, una historia. Pero a veces se le mete tanta emoción y tanta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha metido uno a escudriñar, ¿verdad?, la Escritura. Y a veces para mantener a la gente atenta, ¿verdad?, y el ambiente, eso se... Y estamos perdiendo mucho de lo que es la esencia de la palabra de Dios. Cabe mencionar, amado hermano, que uno se acostumbra a escuchar predicación superficial. Una persona se puede acostumbrar. Para escuchar predicación profunda de la palabra de Dios, los sentidos espirituales de uno deben ser ejercitados, dice la Biblia. Es por eso que a veces alguien que a lo mejor se expone a este tipo de predicación, de repente le suena, dice, es que no entiendo. Y es cierto, no entiendo. Porque le estás dando viandas, ¿verdad? Le estás dando alimento sólido a un bebé, ¿no? Y obviamente siempre el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo en esta dieta que siempre da a su pueblo lo necesario. Es por ejemplo, amados hermanos, ¿usted cree que Dios, al venir nosotros a la iglesia, Dios tiene un mensaje para usted? Esa es una realidad. Dios tiene un mensaje para usted. En esta escuela dominical, Dios tiene un mensaje para usted. En el culto de predicación, Dios tiene un mensaje para usted. Aunque el pastor predique sobre una determinada verdad y me dice, bueno, Dios tiene un mensaje para nosotros. Y cuando no estamos, de alguna manera estamos menospreciando lo que Dios tiene que decirnos. Es un mensaje de Dios. Entonces, este mensaje de Dios va, y este es uno de los milagros también de la locura de la predicación, porque llega a muchas mentes al mismo tiempo. Personas que están en diferentes, si podemos decirlo así, tienen diferente conocimiento, algunos más conocedores, otros más años en la fe. A veces tenemos estados de ánimos diferentes, a veces sentires diferentes, a veces estamos pasando por circunstancias completamente diferentes. Pero la palabra de Dios siempre sacia y siempre viene a saciar la necesidad particular de nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Eso es una realidad. De alguna manera. Así que por eso tenemos que dejar que la Biblia, a veces uno dice, bueno, pero voy a preparar un mensaje porque hay esta situación en la iglesia. Voy a preparar un mensaje porque ya se presentó esto. Está bien, a veces es necesario. Pero qué bendición cuando el Señor sacia, sacia a través de su palabra. Alguien decía, hoy en día hay mucho énfasis en lo que es la consejería bíblica. La consejería bíblica. Eso es hoy en día prácticamente por arriba de la predicación en la iglesia. Porque la predicación en la iglesia, en algunas iglesias, media hora y papá, y a veces o chistes, y a veces esto, y a veces el pastor de las iglesias lo único que hace es ser un, ¿cómo se llama? Coordinador de la logística de quién va a predicar tal día esa iglesia. Porque invitan a tantos predicadores. No hay palabra. Entonces la gente está necesitada, entonces buscan al pastor para ser su consejero. ¿Está mal? No, está bien. Pero yo no puedo estar depender solamente de la consejería bíblica. Y luego la consejería bíblica va mezclada hoy en día con la psicología. Hay psicología cristiana. Entonces, se necesitan sesiones para esto, para el otro. Alguien decía, bueno, si hay palabra de Dios, la misma palabra de Dios va a saciar la necesidad de consejo de la congregación. Pero es que, pastor, usted no sabe exactamente la situación en la que yo estoy pasando. Y yo tengo que comentarle, yo tengo que decirle, yo tengo que sentirme bien. Y usted me tiene que dar palabras que yo me sienta bien. A lo mejor no necesitas palabras que te sientas bien. Necesitas palabras que te hagan sentir mal por tu necesidad. Aquí no venimos a regañar. Suena regaño. No me vea a mí. Y como le decía, si tiene un problema con su servidor, arréglelo. Y si yo me convierto en un problema para usted, busque una iglesia donde hay un pastor donde le vaya a enseñar la palabra de Dios. Pero no cierre su corazón a la palabra de Dios. ¿Yo qué? No soy yo contra usted. Palabra de Dios. Y esperamos que la palabra de Dios, hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Entonces no lo podemos limitar. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia por sí misma, justo sacia la necesidad espiritual que tenemos. En conclusión, en los párrafos que tenemos de esta lección, dice, la teología bíblica demanda que la teología de la Biblia, es justo debajo de la letra D, amados hermanos. La teología bíblica demanda que la teología de la Biblia emerja de los pensamientos, ¿de quién? Mi teología de la Biblia emerja de los pensamientos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿A través de quiénes? De los escritores bíblicos, ahí está, ellos escribieron y el Espíritu Santo. Y que no se sobrepongan los pensamientos propios sobre los pensamientos de la Escritura. Es un método muy útil para el estudio de la palabra de Dios, ya que ve el texto de la Escritura de la misma manera en que fue escrito y su fuente de doctrina es la Biblia. Así, la doctrina que se sistematiza, es decir, que se establece en un orden, ¿verdad?, es encontrada en las palabras de la Biblia. ¿Qué crees de esto? No, pues no. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia de esto? A veces nos decía una vez un maestro, el doctor Larry, nos decía, Cuando quieres explicar un concepto, y a lo mejor cuesta difícil explicar un determinado concepto, lo mejor es usar las palabras de la Biblia. Usa las palabras de la Biblia. Muchas veces nuestras propias palabras vienen a afectar lo que te han sido solamente dice la Biblia. Pero a ver, es que explíquemelo, es que yo no lo entiendo. Es que mira, la Biblia dice esto. Pero es que a veces no es tanto que no lo entiendo, es que no quiero yo someterme a eso que dice la Biblia. Y siguiente párrafo, la teología bíblica entonces se establece como la mejor manera para predicar y enseñar doctrina al pueblo de Dios, debido a que a través de este método los cristianos pueden ver la teología, que la teología es parte de la misma esencia de la Biblia y no algo que ha sido forzado sobre ella. La recompensa de estudiar el progreso de la revelación parte por parte será ver las Escrituras en una detallada y hermosa naturalidad. Podremos ver la Biblia tal como es, sin presuposiciones impuestas sobre ella. ¿Está claro, hermano? Pero algo bien importante para concluir. Concluimos con una importante advertencia. Aunque la teología bíblica, el método es bueno, es fundamental, es fructífero, es beneficioso en el estudio de la Biblia, la utilidad y bendición en su uso de estudiar la Biblia no puede ser garantizada para el lector o el estudiante aparte del ministerio de iluminación del Espíritu Santo. Es decir, yo voy a estudiar un determinado tema, voy a usar ver qué es lo que es, pero necesito la guía del Espíritu Santo. Santo, para aplicar esta verdad. Él enseña, dice, toma de las cosas, Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es Cristo, nos lo hará saber. Él toma de las cosas de Cristo y nos la muestra a nosotros. Y ahí dice en Juan 16, del 13 al 15. Bueno, habiendo dicho todo esto, entonces entramos esta mañana a la lección número 3, donde ya vemos allí en el punto romano número 2, perdón, en la letra B, bajo el punto romano número 2, estamos en el punto romano número 1 fue la definición de la separación bíblica, y lo definimos en la lección número 1. El punto romano número 2, teología bíblica de la doctrina de la separación bíblica, y usamos la lección 2 para enseñar qué era teología bíblica. ¿Está claro? Bajo la letra A. Ahora, bajo el número romano 2, teología bíblica y la separación bíblica, vamos ahora bajo la letra B, ver la separación bíblica en el libro de Génesis. Luego, letra C, la separación. ¿Sí me equivoqué? ¿Me equivoqué o estoy bien? No. Ahí voy, hermano. Y luego, letra C será la separación bíblica en el libro de, probablemente, Job. La separación bíblica en el libro de Éxodo. La separación bíblica, y así. Y vamos a ir dejando que la Biblia... Dice, ¿y cuándo vamos a terminar, pastor? Bueno,
un día.
Hermano César.
Sí, pastor, hace unos minutos antes de terminar con las lecciones de los hombres
de la Reforma.
Entonces, ¿de acuerdo que le hice una pregunta? Más bien un comentario. Entonces, esos hombres que se metían a la palabra de Dios, se cometieron errores en su doctrina y en su teología. Y sería posible que el motivo es porque ellos estudiaron las doctrinas de una manera sistemática en vez de una manera bíblica.
Okay. Voy a corregir un poquito lo que mencionaste, y yo creo que no es que lo hayas dicho mal. Dice, estos hombres que se metieron en, cometieron errores en cuanto a su doctrina. Obviamente, el hombre siempre está susceptible a eso, ¿no? Porque finalmente, uno tiene que tener puede tener su propia presuposición. Pero yo creo que el problema ha sido no tanto en esos hombres, sino en aquellos que han interpretado sus corazones desde un punto de perspectiva sistemática. No sé si me doy a entender. Porque lo que Wycliffe, por ejemplo, Juan Wycliffe, él afirmó, ¿y cómo lo afirmó? Él iba... Ahora, ¿había una presuposición en Wycliffe? Tal vez sí, porque él estudió en una institución, ¿verdad?, con trasfondo católico, y él estudió a los padres de la iglesia y todo eso. Pero una cosa que vemos a estos hombres es que llegó un punto en sus propias vidas en que pusieron la palabra de Dios por encima de todo eso. ¿Okay? Yo desde 2000 años después, no tantos, 500 años después, yo puedo ver su teología y decir, no, él aquí estaba mal. Pero yo tengo que creer esto, que el Espíritu Santo en ese tiempo de la era, de su era en la que ellos estaban viviendo, los guió, entendido que son susceptibles a errar, pero los guió para enfatizar ciertos aspectos y ciertas doctrinas. Y otra cosa, ellos no tenían probablemente todo el, ¿cómo se llama?, la plenitud de lo que probablemente ahora nosotros, viendo el sentir de Lutero, de Calvino, de Wesley, podemos llegar. Principalmente viendo la palabra de Dios, pero tomando en cuenta aún la revelación de escatológica que en estos días tenemos. Y escatológica me refiero con respecto a las últimas cosas. Pero ellos en la era, yo puedo criticar a Calvino de ser tan, pero la era demandaba eso. Yo puedo decir, no, es que él era, como dice, de ahí ha surgido ese término, calvinista, enfatizaba la soberanía. Y es, bueno, era necesaria la soberanía de Dios por encima de la soberanía del Papa, la soberanía de la iglesia. Entonces, es posible también esto, hermano César, que cuando tú estás enfatizando una verdad, porque la era lo demanda, es fácil. Y uno tiene que tener la dirección del Señor para no sobreenfatizar esa verdad. Y ver el equilibrio. Es, por ejemplo, hoy en día hay una necesidad de apartarnos del pecado. Pero yo no voy a sobreenfatizar esa verdad al punto de decir, debemos ser ermitaños e irnos. O decir, este hermano, porque según yo, él no está viviendo como yo vivo, entonces yo con él no voy. ¿Qué veíamos anoche con las parejas? Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Oh, yo debo mantenerlo sin fluctuar, la profesión de mi esperanza. ¿Y qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Tengo que mantener ese equilibrio. Entonces yo creo ha sido más bien cómo han interpretado los seguidores de ellos desde una perspectiva sistemática. Aún, yo no puedo, por ejemplo, yo no me declaro calvinista, yo no me declaro arminiano, yo no me declaro, decía, el papá del doctor Spence le preguntaban, ¿es usted calvinista? ¿No? ¿Es usted arminiano? No, calvinista es... Viene de la doctrina de Calvino, que enfatizaba la soberanía por encima de la voluntad del hombre. Arminio enfatizaba la voluntad del hombre por encima de la, ¿cómo se llama?, la soberanía de Dios. Y la Biblia enseña ambas cosas. Lo vemos ahí. Él decía, yo no soy calvinista, yo no soy arminiano. Entonces, ¿usted qué es? Soy bíblico. Soy bíblico. Y si quieres que tome un término, pues soy calmenian, decía. Es decir, calvinista, arminiano. Es decir, es que no puedo, si tú quieres, como una etiqueta. Y él decía, cuando yo, y les expresaba el hermano acerca de su papá, dice, había ciertas iglesias que él sabía, que lo invitaban a varias iglesias, que había un énfasis desmedido a veces, por ejemplo, en la soberanía del hombre, o en la voluntad del hombre, y él predicaba de la soberanía de Dios. Un énfasis desmedido en la soberanía de Dios, hablaba de la importancia de la voluntad del hombre. Todo esto bajo ese gobierno de la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es cierto, por eso tenemos que mantener este libro. Cuando yo decía esto, yo respeto. Algún hermano viene y dice, pastor, pero este pasaje, pero mire que esto y el otro... Yo trato, no quiero cerrarme, yo quiero que sea la Biblia. Yo, por el hecho de que yo tengo un doctorado en teología, yo no digo, es que yo me sé todos los... No, yo quiero crecer en el conocimiento de la Biblia. ¿Y qué vetas Están allí disponibles para seguir picando y seguir creciendo y entender la persona de nuestro Dios. Entonces yo creo, pero ese es el riesgo de la teología sistemática, que te encajona la doctrina y entonces puedes estar enfatizando algo y limitando una verdad de Dios. ¿Sí? Por eso la teología bíblica es el... No sé si contesté tu pregunta, hermano. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a orar para concluir. Ya casi. En los minutos que nos quedan, veamos lo que es la teología bíblica. Ahora, ¿de dónde usted saca esto, este estudio, pastor? De la Biblia. Si usted estudiara, si yo le pido a usted, hermano, haga un estudio de teología bíblica de la doctrina de la separación bíblica. A lo mejor el Espíritu Santo lo lleva. Usted escogería algunos otros versículos donde usted enfatizaría. Tenemos que ser cuidadosos de no tratar de luego queremos encontrar como el hilo negro, ¿no? Que nadie ha encontrado, ¿no? Tenemos que saber que el Espíritu Santo tiene, o sea, pero a lo mejor usted enfatizaría otro versículo que yo a lo mejor yo en mi no lo enfatizaría. Y no es decir que yo estoy mal o usted está mal. En lo que estoy seguro es que ambas versículos nos van a llevar a la misma verdad. Entonces yo he orado al Señor, le digo, Señor, ¿dónde empiezo? ¿Dónde comienzo? Yo siempre he dicho que la separación bíblica se ve desde Génesis 1. Y siempre ha estado en mi mente cuando dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Hoy se puede decir mucho de eso, en sí es lo que más enfatizo. Pero precisamente leyendo a otros autores, veía, decía un hermano, la separación bíblica está desde Génesis 1 y hubo separación aún desde que Dios, dice la Biblia, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Hay una separación? ¿Qué hago yo como estudioso de la Biblia? Bueno, estudiante de la Biblia, para que no suene muy así, estudiante de la Biblia. Bueno, ¿es cierto esto? Sí, hay una separación. La separación bíblica no es solamente un fuchi fuchi pecado, no es solamente separación del pecado, es separación, dijimos, ¿hacia quién? Hacia Dios. Entonces, ¿qué nos lleva? Dios me llevó aquí a poner, Dios creó los cielos y la tierra, hay una separación. Dios tiene un propósito para los cielos, Dios tiene un propósito para la tierra. Las dos cosas no son lo mismo. Dios va a cumplir su voluntad en los cielos, Dios va a cumplir su voluntad en la tierra. ¿Está claro? Ahora, ambos aspectos, ya no, tal vez no me dio la cabeza para meditar en más. Y a veces, no quiero meter, algo más, porque está muy escueto el párrafo aquí, algo más. Cuidado, porque entonces puedo yo darle... por querer abundar más y tratar de jactarme de mi conocimiento, entrar en un pasillo ahí medio, ¿cómo le digo? Confuso. La única verdad es esta que puse ahí. Desde el principio de la creación vemos que Dios hizo el universo y separó cada cosa con un propósito específico. Amén. Y dice la Biblia que Él puso principados, potestades, dominios, aún a los ángeles. A Él le dijo, a ti te voy a separar, a ti ángel fulano, para tal dominio, tal principado. A ti, para tal dominio. A ti. No, entonces este es mejor. No. Dios tenía un propósito. Dios, y meditando un poquito de esto, mi esposa que va a dar la clase me dice, oye, pero ¿cuál es el énfasis? Porque está interesante, pero ¿qué quieres que yo le enseñe a los niños? Le decía, mira, Dios separó luz y los cielos y la tierra. Ambas cosas son buenas, pero cada una tiene un propósito específico de Dios. Por ejemplo, a un niño lo hizo niño. A una niña lo hizo niña. ¿Quién es mejor? ¿Los niños o las niñas? No. Dios tiene un propósito para cada uno. A él lo hizo americano. A él lo hizo mexicano. No, pues americano, entonces tiene más oportunidades para servir. No. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. A él le dio piel de tal color, a él le dio piel de tal color. Dios tiene un propósito. Dios en todo lo que hace es bueno. Es excelente. Y tiene un propósito. Los cielos. Podemos decir que en aquello es, hay cosas, lo que Dios crea, Dios lo separa para sí, para un propósito en particular. Eso lo tengo que tener presente. Entonces, cuando yo vea la separación bíblica, no quiero verla como la jaula en la cual me esclaviza. No, el privilegio. Dios me creó y me ha separado. Soy mujer, no quiero ser hombre. Soy hombre, no quiero ser mujer. Si yo hubiese nacido en los tiempos de Moisés, no, Dios quiso que naciera en este tiempo. Dios tiene un propósito. Separación bíblica. Entonces, aún en Génesis 1:1 podemos ver eso y deleitarnos en esa verdad. Amén. ¿Y qué libro? ¿Qué referencia? Ningún libro. La Biblia. Ahí, dejar que el Espíritu hable. Entonces, letra B, la separación bíblica en el libro de Génesis. Número uno, Dios creó y hay una separación, los cielos y la tierra. Letra A, desde el principio de la creación vemos que Dios hizo el universo y separó cada cosa con un propósito específico. Los cielos tienen un papel particular en la creación de Dios, así como la tierra. Aún los principados y potestades que Dios estableció en las regiones celestes, Él los creó con un propósito particular. Todo lo que Dios ha creado, y llego a esta, después de ver esto, no estoy abundando mucho, pero llego a un principio. ¿Cuál es el principio? Letra B. Todo lo que Dios ha creado es para su gloria y con un propósito específico. Todo está separado para Él. Es para su gloria. Eso lo puedo yo ver en, ¿cómo se llama? En otros versículos en el Nuevo Testamento. Nos dice que todo lo creó por Él y para Él. ¿No es cierto? Yo lo pudiera poner aquí, el versículo. Está bien. Pero una de las cosas que trato ahorita es dejarlo solamente, dejar la Biblia que vaya solita. Voy a llegar algún día a eso. Aunque me ayuda, mi conocimiento general de la Biblia me ayuda para cuando voy a estudiar un determinado versículo, puedo ver ese versículo a la luz de toda la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el principio? Letra B, todo lo que Dios ha creado es para su gloria y con un propósito específico. Estar en el centro de la voluntad de Dios no es solo apartarnos del pecado, porque cuando Dios creó al principio los cielos y la tierra no había pecado, sino estar separados para cumplir en nuestra vida el propósito con el cual Dios nos ha creado. Aún en la separación hay diversidad, porque dice la Biblia, Dios creó ¿los qué? Los cielos. Hay diversidad en eso, hay un propósito en particular. Bueno, ¿está claro, hermanos? De ahí vamos al otro versículo que donde yo veo separación, y es muy importante este versículo. Cuando Dios dice, número 2, Dios separó, y ahí se usa inclusive la palabra separar, separó la luz de las tinieblas. Y en toda esta explicación tratamos de explicar por qué es que Dios viene a separar la luz de las tinieblas. Hay una separación. Ahora ya veo la primera mención de la separación, si lo quiero ver en cielos y tierra, es que la separación bíblica es que Dios ha separado lo que Él ha creado, lo ha separado para sí, para su gloria. ¿Está bien? Lo segundo que veo es que ya Dios también dice, tengo que haber una separación de las tinieblas. Por lo que las tinieblas producen en esta vida. Ah, pero ¿qué ha producido las tinieblas? El pecado. Ah, entonces una separación del pecado. Ah, el otro aspecto de la separación bíblica. Separación hacia Dios y separación ¿de qué? Del pecado. Pero ¿es esto acaso una un capricho divino? No. Eso lo hace para nuestro bien. Y dice letra A, veamos, dice, Dios creó los cielos y la tierra en perfección. La lección está hecha, hermanos. Yo me pongo a meditar y me pongo a escribir y tratar, y la he tratado de hacer de tal manera que le está llevando de la mano. Nos está. Dios creó los cielos y la tierra en perfección. Amén. Pero en Génesis 1:2 se nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Okay? El verbo estaba. Dice que la tierra estaba. Les pongo ahí que es el verbo hebreo hayaj. Y debía haberlo puesto con J, ¿verdad? Porque el sonido de la H aquí es como la H inglesa. ¿Ok? Hayaj. Y en hebreo este verbo significa caer, venir a ser o convertirse. Entonces, cuando dice la Biblia, y la tierra estaba, yo puedo decir, la tierra cayó o vino a ser o se convirtió en un desorden, en algo vacuo, vacío, y ahora las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es importante ver, ahí estoy usando la gramática para llegar a una interpretación. Esto confirma que la condición original de la tierra no era como la describe este versículo. Ahora más adelante vamos a ver un versículo que confirma esto. La tierra llegó a ser desordenada y vacía. No era como lo describe. Los adjetivos desordenada y vacía muestran no solo falta de orden, sino confusión. La misma Biblia usa estos adjetivos, desordenado y vacío, para describir las consecuencias del pecado sobre una vida o una región física. ¿Qué significa desordenada y vacía? Algunos dicen, no, lo que pasa es que Dios hizo la masa así y luego ya le empezó a dar orden. Acá le puso, no, la expresión desordenada y vacía habla de confusión, habla de asolamiento, habla de destrucción. Y en el contexto bíblico, cuando vemos esas palabras, vemos que son consecuencias del pecado. ¿Ok? Ahora, letra B. La palabra desordenada viene del término hebreo tohu, cuyo significado es confusión, falta de forma u orden, vacuidad. Se usa en Isaías 24:10 en referencia al quebranto y vanidad que trae el pecado a la tierra o a una región específica. Es una palabra que se usa de una condición caótica. Es el resultado de una causa que produce confusión. La palabra indica que Dios no hizo las cosas así, sino estas llegaron a ser así por alguna causa en particular. Isaías 45:18 dice claramente que Dios, al crear la tierra, no la creó en vano, en confusión. Veamos Isaías 24:10 y también Isaías 45:18. Isaías 24:10 y 45:18. Dice así la palabra del Señor. Quebrantada está la ciudad, ¿sí? Por la vanidad. Mire capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová, ¿qué dice? Vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. 3. La tierra será enteramente vaciada. 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. 5. La tierra se contaminó. 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra. 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. La palabra quebrantada es la palabra hebrea tohu. La ciudad ha venido a estar quebrantada o desordenada o tohu. Y vemos el contexto, un contexto de caos. ¿Sí lo ve? ¿Lo ve? Ahora, vean Isaías 45, 18. Es bien importante esto, porque se usa, inclusive, se usa la misma palabra tohu. Isaías 45, 18. A ver si es. Sí. La misma palabra tohu, que se usa desordenada, es la que se usa aquí, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, bien claro este versículo. Así dijo Jehová, que creó, ¿qué creó Dios? Los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Y luego qué dice? No la creó en tohu. No la creó en desorden. ¿Qué nos dice este versículo? Que cuando Dios la creó la tierra, Él no la hizo en desorden. Entonces, cuando dice la Biblia que la tierra estaba como, o vino a ser desordenada y vacía, ¿cuál es la causa? ¿Dios? No, porque Dios no la creó así. Entonces, hay una causa que no es Dios. La Biblia claramente lo enseña. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, declaramos que cuando Dios creó la tierra, el desorden y vaciamiento, el asolamiento, quebranto, porque son otras definiciones de esas dos palabras, tohu y bohu, desordenada y vacía. Dios no la creó así. La tierra vino a ese estado, a esa condición, a una condición de tinieblas. Es más, Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué produjo eso? Entonces, la interpretación que damos y en el estudio es que fue el pecado. ¿Y cuál pecado? Si el hombre a esas alturas no había sido creado. El pecado de Satanás y sus ángeles. Eso es, en pocas palabras, la conclusión a la que llegamos. Entonces, el párrafo B, párrafo B, ya lo leímos, párrafo C. La palabra tohu, que se traduce, se traduce de la siguiente manera en nuestra versión. ¿Cuál es la palabra tohu en Génesis 1:2? ¿Cuál es la palabra tohu? Desordenada. ¿Ok? La tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Cómo se traduce esa palabra en la Biblia, en nuestra versión? En Génesis 1:2 se traduce desordenada. Deuteronomio 32:10, yermo o desierto. Primero de Samuel 12:21, vanidades. Job 6:18, menguando, algo que va decayendo. Job 12:24, yermo. Job 26:7, vacío. Salmo 107:40, vagabundos o perdidos en lugar vacío. Isaías 24:10, vanidad, confusión. Isaías 29:21, vanidad. Isaías 34:11, destrucción. Isaías 40:17, lo que no es. 40:23, cosa vana. 41:29, vanidad, confusión. 44:9, vanidad. 45:18, vano. 45:19, vano. 49:4, vano. 59:4, vanidad. Jeremías 4:23, asolada. Ahora, de entrada los términos dicen, ay, pues no se ve tan mal. Pero si uno analiza los versículos, por ejemplo, vamos a analizar los de Isaías y con esto vamos a concluir esta mañana, hermanos, porque el tiempo ya lo tenemos encima. Veamos Isaías 29:21, por favor. Isaías 29:21. Dice, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo, ¿con qué? Con vanidad. ¿Quiénes son esos hombres? Los que hacen pecar. ¿Cómo pervierten la causa del justo? Con tohu, con un desorden producido por el pecado. Vean Isaías 34:11. Isaías 34:11. Ahora, Isaías 34:11 habla de las consecuencias que Dios traerá por el pecado, ¿verdad? Versículo dice, 11, se adueñarán, y está hablando de Sión, ¿no? Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de, ¿qué dice? Destrucción. Y también y niveles de asolamiento. Ahora, es Isaías 34:11, es uno de los versículos donde encontramos en el mismo versículo las mismas palabras en el hebreo usadas en Génesis 1:2. Tohu y bohu. ¿Y cómo se usan aquí en Isaías 34:11? Dice, se extenderá sobre ella el cordel de destrucción. ¿Cómo se traduce destrucción en Génesis 1:2? Desordenada. Y niveles de asolamiento. ¿Cómo se traduce asolamiento en Génesis 1:2? Vacía. Y es las consecuencias del pecado. Pudiéramos decir entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra vino a ser o estaba en destrucción y en asolamiento. Así es. ¿Cuál es la causa? El pecado. Entonces, analizaremos con más detalle los versículos, hermanos, después, y la lección está clara. Léala, medítela y preparémonos para el próximo domingo. Ahora, todo esto nos va a llevar a ver esto. Que esta condición caótica, ¿qué la produce? El pecado. ¿Amén? ¿Qué disipa, qué transforma esta condición caótica? ¿La qué? La luz. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué dijo Dios? ¡Sea la luz! Ahí vamos a estudiar también, ¿qué es la luz? Y vamos a ver que la luz es Cristo. La luz es Cristo. Esta, Él era la luz. La luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Entonces, Cristo viene a disipar la luz de una vida, del mundo, viene a disipar la luz de una vida. Muy bien. Y ahora, ya disipó mis tinieblas, perdón. Cristo viene a disipar las tinieblas, dije luz. Cristo viene a disipar las tinieblas en una vida. Bueno, y ahora, ¿cómo Dios quiere que yo viva? Ah, Él hace separación entre ¿qué? La luz y las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero es que yo quiero, es que a mí no me dejan hacer esto y yo, ¿por qué? ¿Por qué son tan...? Disculpen. Vuelvo a Levítico 18, 19, 20, 21 y 22. Cuando Dios dice, seréis santos porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo Jehová. No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Si queremos una vida cristiana que se ajuste a nuestras maneras, pues bueno, lo triste es que hoy en día puede encontrar esa clase de vida, que es una vida basada en otro evangelio. Pero no debo ver esto como, debo ver el deleite. Como alguien decía, the darling doctrine of separation, la hermosa doctrina de la separación bíblica. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos estudiar de ti, directamente de tu palabra, Señor. Y nos damos cuenta que tú nos creaste con un propósito. No nos has creado, es para decir, bueno, ya te di la vida, te di un alma, ahora tú vive como tú quieras. No, tú nos creaste para tu gloria y con un propósito en particular. Y el pecado ha querido destruir eso, Señor. Lo vemos desde el inicio de la creación. Lo vemos en un ser con voluntad, en un ser con entendimiento que rechazó tu voluntad. Y eso no solo afectó su vida, su corazón se entenebreció y afectó a otros, sino también afectó la creación. Y solo la luz vino a restaurar esa creación. Y tú viste, así dice tu palabra, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y es por eso que tú nos demandas a separarnos de las tinieblas, separarnos del pecado. No porque tú seas un Dios caprichoso, sino porque tú has visto que la luz es buena. Esto es lo mejor para mis hijos. Ayúdanos a ver la hermosa doctrina de la separación bíblica desde tu perspectiva Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. En unos instantes comenzaremos nuestro servicio.